Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Señoras y señores, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Les habla Javier Bautista. Deportes en directo hasta las 4:30 de la tarde. Tenemos una hora y media por delante para llevarte allí a donde te encuentres, la última hora del deporte malagueño. Hoy la prensa malagueña premia sus deportes. Y acabamos de conocer que la Junta de Andalucía va a premiar a la karateca, la número uno del mundo, a la campeona del mundo, a la malagueña María Torres. La medalla de oro de los deportes, el 28 de febrero, este sábado, lo va a recoger en Sevilla María Torres. Así que enhorabuena para ella y para su familia y para todo su entorno, porque no es fácil llegar a donde ha llegado y no es fácil conseguir todo lo que ha conseguido. Y hoy el mejor deportista malagueño es, según la prensa malagueña, Samuel La Esencia Molina. Así que se están haciendo muy bien las cosas en el mundo del deporte. No todo es fútbol y baloncesto, que también es premiado por los organismos. Pero a esos deportes minoritarios hay que prestarles atención. Por ello, en el programa de hoy vamos a hablar con el que puede ser en un futuro, ojalá cercano, uno de los mejores talentos de la marcha del atletismo en España. Es malagueño, tiene 14 años y se llama Marcos Ruiz, que ha sido campeón de España. Así que yo creo que, como digo, que el fútbol gana muchísimos minutos en prensa, que el baloncesto también, pero que hay otros deportes a los que hay que premiar y hay que dejar claro que ellos también forman parte de este mundo mágico del deporte. Así que nos congratulamos porque Samuel La Esencia Molina, porque el baloncesto femenino, porque el atletismo, porque la marcha, en fin, por esos deportes en su momento, acuérdense, el Costa del Sol Málaga había doblegado a cualquier problema que tuviera y fueron campeonas, ¿no? Así que por ello hay que premiar el esfuerzo. Son 3 minutos los que pasan de las 3 de la tarde. Aparte, hay que hablar del fútbol, hay que hablar del Málaga, del gran momento por el que pasa el equipo de Funes. Funes recoge un premio el viernes, ya lo contábamos ayer. El alcalde de Loja le va a entregar el premio de los deportes de Loja a la gran trayectoria al entrenador del Málaga, que está resfriado y que hoy ha entrenado con mascarilla, para que no le pegue ese resfriado a ninguno de sus jugadores. Va a repetir equipo, ¿eh? El sábado en Los Cármenes. No queda ninguna entrada. Por eso te queremos preguntar si tú has sido agraciado en el sorteo del Málaga, si tú has podido conseguir una entrada que no sea de las 600 que le ha dado el Granada al Málaga, o si a día de hoy no tienes posibilidad de ningún tipo de conseguir alguna entrada. Yo no tengo. Si tuviera, lo diría, pero es una locura conseguir una entrada para ese partido. Y estamos en el comienzo del mes de marzo. Como esto sigue así, ir ya a la Rosaleda va a ser un problema porque apenas quedan entradas para ver a este buen Málaga. A todo esto, el Unicaja ya olvida su fiasco de la Copa del Rey y ya tiene que mirar a lo siguiente. Y lo siguiente es entrenar. Y lo siguiente es pensar que se acabó la Copa, y que finalmente hay que ir a entrenar. Así que eso es lo más importante. Con una noticia de última hora en cuanto a lesión. Porque Balcherowski no ha podido ir con Polonia debido a una tendinitis rotuliana en su rodilla izquierda. Ahora vamos con eso, vamos rápidamente con los titulares del día, titulares que vienen de la mano de Tesesa, líderes del sector.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vamos ahora sí con los titulares del día, titulares de la jornada. Agotadas las entradas para el derbi de este sábado en Los Cármenes. Hay una locura tremenda por conseguir una entrada, ya sea por un aficionado del Granada que lleva 11 partidos sin perder en casa y por el Málaga, que suma 2 últimas salidas con derrota, pero que está en un momento de cine. El conjunto granadino ha anunciado que a 3 días del partido ya no hay billetes. La gente sigue entrando a la cola virtual de la web del Granada, pero es que no hay entradas. Es un partido muy bonito, partido tremendo, que lo quiere vivir hasta los propios protagonistas, no se lo quieren perder. Dani Lorenzo.
Es un partido muy bonito, tener un derbi y una rivalidad muy sana que siempre
Es el típico partido que a todos nos gusta jugar, y más sabiendo, pues ellos en casa están siendo muy fuertes, llevan, creo que es el equipo que más tiempo lleva sin perder en casa, así que también es un aliciente más, para un extra de motivación para intentar ganar ese partido y seguir con la buena dinámica.
Será lo que contaba precisamente Dani Lorenzo esta mañana, como digo, en el entrenamiento. Vamos con el entrenamiento, porque fue un exaltado con mascarilla un rato, por aquello del pequeño resfriado que tenía. Lo de repetir 11 el sábado es muy factible, pero cuidado, porque no ha entrenado Galilea, que es el único que no ha hecho ejercicio por un problema muscular, ha recibido tratamiento específico. Por lo demás, están todos bien. Inclusive la rubia ya ha entrenado con el grupo, y además Brásana, que ha vuelto parcialmente. Así que es una muy buena noticia. No quieren mirar más allá de lo que tiene, que es lo siguiente: ganar en Granada. Pero eso sí, la euforia para la gente, lo dice Dani Lorenzo.
Bueno, nosotros no miramos eso. La verdad que compartimos mucho lo que nos comenta, lo que nos dice el míster, y compartimos toda la plantilla de la misma manera. Y es que nosotros simplemente nos centramos en ganar cada partido. Sabemos que Granada es lo que tenemos ahora delante, es nuestro objetivo cercano, así que nosotros vamos con todo para intentar hacernos con los 3 puntos de cara al Granada. Y después de Granada, pues ya vendrá el siguiente, y eso es lo que nos está haciendo que estemos hasta donde estamos a día de hoy, y seguimos en la misma línea.
Sigo con la pedrea de los 25 puntos, que si el Málaga los hace, con 44 el Málaga puede jugar esa promoción de ascenso. Y se metería Funes en esa zona muy buena, aunque los jugadores del Málaga solo piensan en los 50 puntos. Escuchen a Diego Murillo.
Bueno, nosotros lo primero es llegar a los 50 puntos, que es el primer objetivo, y luego, pues, ¿por qué no soñar? Todo el mundo tenemos derecho a soñar, pero nada, nosotros lo que dice el míster, lo que tenemos claro en el vestuario, es que ya tenemos la puesta la vista en Granada, que es el siguiente fin de semana, y a seguir intentando sumar lo máximo posible y terminar la temporada con los mayores puntos posibles, sobre todo, terminar lo mejor posible.
Bueno, eso era lo que decía Murillo. No quieren mirar más allá de los 50 puntos. Lo van a lograr en breve. Vamos a ver a partir de entonces cuál es el mensaje que se manda de dentro del vestuario. Y el Granada, ¿cómo está el Granada? Ojito a las dos bajas que tiene en medio campo. Sergio Ruiz y Rubén Alcaraz no van a estar por lesión. Va a tener que llamar a Izan González, al prometedor joven de la cantera nazarí, para ese partido frente al Málaga. En casa, el Granada, cuidado, no pierde desde el 14 de septiembre, que lo hizo 0-2 con el Leganés. Llevan 11 partidos sin perder. Eso sí, están empatando mucho. Pacheta, la previa del partido, dice esto.
Toca año de aprender, de sufrir, de pelear y de seguir remando, Ahora vamos a pensar en Málaga y a intentar sacar, vamos a trabajar para sacar el partido adelante. La gente está con nosotros, la gente nuestra de Granada está disfrutando ahora porque llevamos muchos partidos jugando muy bien en casa. Vamos a ver si seguimos en esa línea, eso es lo que tenemos que seguir. Y en casa estoy seguro de que el equipo con nuestra afición sale... Vamos a ganar.
Bueno, eso era lo que contaba, ¿no? Eso era lo que decía el entrenador del Granada. Por cierto, en Primera Federación, esta tarde hay partido. Juega el Juventud de Torremolinos. El miércoles 11 de marzo se tienen que jugar los aplazados del Antequera en casa ante el Algeciras a las 7 y del Marbella ante el Real Murcia en Murcia a las 7 también. Eso será el 11 de marzo. Hoy, por ejemplo, se juega el atrasado 11 días por las lluvias, por el temporal, el Juventud de Torremolinos frente al Teruel. Partido importante para los de Calderón, ¿eh? Ahí no pueden perder. Ya se habla hasta de final. Habla uno de los mejores jugadores del equipo verde y blanco. Habla Fran Gallego.
Yo veo que el equipo sigue la misma dinámica, el equipo sigue más enchufado que nunca, afronta este partido con muchas ganas. Pensamos también que la afición merece un momento de alegría, estamos más concentrados que nunca, sabemos que es una final, que Teruel viene con una buena dinámica, viene de ganar en su casa, pero bueno, también sabemos que estamos bien, que nos tiene que acompañar solo un poquito la suerte, y al final afrontamos pues otra final.
Por cierto, el Teruel es séptimo con 36 puntos, los mismos que el Villarreal B, que es quinto en esa zona de promoción. El Torrebolinos tiene 28 puntos. Si gana en el día de hoy, da caza al Real Murcia, que tiene un partido de menos, ese partido que tiene que jugar precisamente con el Marbella. Hablamos de baloncesto, como les decía anteriormente en titulares. Finalmente, Balcheroski no ha ido con Polonia debido a una tendinitis rotuliana en su rodilla izquierda. Importante baja, por tanto, para el conjunto del Unicaja de Málaga, que no puede contar, como digo, con Balcheroski. Sí que Audic y Suleimanovic están con sus selecciones. Calberto Miranda se ha ido con Alemania, entrenador ayudante, y Paco Aureoles con la selección nacional. Hay que trabajar, hay que entrenar, hay que olvidar ya la Copa. Es un equipo ganador que ha tenido ese fiasco en la competición copera. Y Mon Navarro ya dijo en su día que lo que van a hacer en todo este tiempo antes del siguiente partido ante el Girona es entrenar, entrenar y entrenar.
Tenemos que seguir trabajando, vamos a entrenar, a diferencia de muchos otros años, vamos a entrenar porque necesitamos entrenar, porque a la vuelta tenemos partidos difíciles, importantes, y necesitamos trabajar y necesitamos mejorar, ¿no? Si queremos dar a nuestra gente lo que se merece.
Bueno, pues eso era lo que decía Ivón Navarro. Por cierto, noticia, hay un portal, Eurohoops, que ha anunciado, esto no es oficial, sino es oficioso, según este portal, que los dos finalistas de la BCL van a ir a jugar a la nueva NBA Europa. Así que los equipos de la BCL han recibido esta novedad importante. Los dos finalistas de la Final Four se van a clasificar directamente para la NBA Europa a partir de la temporada 26-27, que será la próxima. Hay que decir que los clubes de BCL se reunieron esta semana en Génova y, según han informado, como digo, los compañeros de Eurohoops, el tablero del baloncesto va más o menos sabiéndose ya, y se va postulando que esos dos finalistas van a estar en esa NBA Europa de la próxima temporada. Y como les decía anteriormente en titulares, María Torres, medalla de oro a los deportes de la Junta de Andalucía, premio que va a recoger el sábado en Sevilla, el Día de Andalucía. Y esta tarde a las 7, luego le vamos a dar una llamada al presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga. En el Museo Pablo, en el Auditorio Cristín Ruiz Picasso del Museo Picasso de Málaga, a las 7 de la tarde, los periodistas deportivos de Málaga entregan sus premios. Por ejemplo, el boxeador Samuel La Esencia Molina, el punta del Málaga Chupe, el Unicaja, el Cap Estepona, Carolina Navarro o En Pie, son los galardonados, entre otros. El acto empieza a las 7 y lo presenta nuestra compañera de Onda Cero, Isa Sánchez, y el gran Emilio Guerrero, ¿eh? Así que ellos son los maestros de ceremonias de esta tarde. 13 minutos sobre las 3 de la tarde. Hay mucho más que contar. La mejor sintonía es la de la radio, es la de la cadena COPE.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 6 de la tarde desde el Estadio de los Cármenes sigue el partido Granada-Málaga en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles, con la narración de Javier Bautista. Con el apoyo de Tesesa, Friosol, Segurisur Sistemas de Seguridad, Ingeniesur, SOS Animal y Navarro Hermanos.
No todas las carnes llegan a nuestras brasas, solo las excepcionales. Asador Iñaki celebra en Málaga las jornadas de vacas autóctonas del norte de España. Bueyes únicos, vacas excepcionales, solo por tiempo limitado. Del 3 de febrero al 3 de marzo en Asador Iñaki, tu asador del norte en el sur.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Que yo, hace un frío que pela en Málaga, ¿eh? ¿Cómo me apetece un buen plato de cuchara?
Pues yo no sé tú, pero yo me voy ya para el Pisi de Cai, que del 13 de febrero al 15 de marzo están con las jornadas del cuchareo gaditano en sus 8 tabernas, y eso sí que no me lo pierdo. El Pisi de Cai, tu taberna gaditana.
Protege tu empresa con Segurisur. La tranquilidad de tu negocio comienza con una decisión inteligente. Segurisur.com.
Llega la segunda edición de la Gran Feria de Autocaravanas Norte a Campillos, Málaga. Ofertas irrepetibles en autocaravanas y campers nuevas y de ocasión. Reserva tu entrada gratis para la Gran Feria de Autocaravanas Norte del 26 de febrero al 1 de marzo. Y consigue seguros gratis, garantías premium y descuentos especiales en todo nuestro stock. Toda la información en autocaravanasnorte.com.
Deportes.
COPE más Málaga. estar informado.
Bueno, aquí seguimos en directo, la mejor sintonía, como digo, en la de la radio, en la de la cadena COPE. Hemos hecho una pregunta en el día de hoy, va sobre las entradas del partido del Málaga en Granada. Si ya es complicado ir a la Rosaleda porque no apenas hay entrada o es muy difícil conseguirla, como el equipo siga yendo como va, pues para los partidos clave es evidente, va a costar cada vez más ir al fútbol y poder conseguir una entrada del Málaga. Ya no digo cuando va fuera. Y por ahí va la pregunta en el día de hoy. Ya no quedan entradas para el derbi del sábado en Granada. Te preguntamos si has conseguido alguna entrada para el partido. Cuéntanos qué tal te ha ido y si no, ¿qué vas a hacer? Paco dice, yo he estado dentro de ese sorteo del Málaga, pero reconozco que es cada vez más complicado ver un partido del Málaga fuera. Alfonso dice, yo nada, lo veré por la tele y os escucharé por la radio. Otro como por ejemplo Eva pone por aquí, yo voy con mi novio y dos amigos más, hemos podido entrar en el sorteo, lo hemos conseguido, menos mal, pero es muy difícil. Sonia apunta por aquí, yo no voy al partido, lo escucho mejor por la radio o lo veo por la tele. Bueno, pues esto es lo que dicen la gente en las redes sociales de la cadena COPE.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
El Málaga va bien, por eso la gente tiene, el club tiene demanda por ello. Vamos ahora mismo con los WhatsApp de COPE. Puedes hablar del tema que quieras, ¿eh? En el 650-564-504.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, COPE Málaga. Mira, quería comentar sobre el tema de las entradas de los desplazamientos, en este caso para Granada. Eso es un oscurantismo, no sabemos nunca cómo se hace ni a quién se les da. Entonces yo soy partidario de que si por la ley de protección de datos no quieren poner los nombres, que ponga la relación de socios, lo miramos y ya está, nos podemos estar 3 o 4 días pendientes a ver si nos llaman o no nos llaman y no sabemos a quién se le da las entradas, ¿vale? Un segundo punto. Luego las peñas. Las peñas se le da un número una gran parte de las entradas. Resulta que ellos se apuntan primero al sorteo del Málaga, a ver si pillan algo. Y luego, cuando les llega la entrada del Málaga, ellos la reparten en a su criterio. Yo lo puedo decir con conocimiento de causa que va mucha gente que no son ni socios del Málaga. Si son 500 entradas, 500 socios. Si son 600, 600 socios. Pero claridad, luego no, podemos estar pendientes a ver si nos dan una entradita. Y las peñas luego llaman a quien quiera. Nada más que hay que mirar las redes sociales, las fotos que cuelgan, para ver que siempre el 70 o 80% se repiten una y otra vez. Y hay quien no pillamos nunca una entrada. Venga, buenas tardes. Gracias, COPE.
Bueno, pues esto es lo que apuntan aficionados del Málaga, ¿verdad? Sobre los partidos fuera de casa del Málaga y esos sorteos. Por ejemplo, el otro día yo veía un tuit del Sevilla, de un sorteo de entradas, y ponía, los agraciados van del número tal al número tal. En esa franja, los 600, 500, 400, los que sean, serán los agraciados. El Málaga en este aspecto lo hace de otra manera. Más oyentes que quieren opinar.
Buenas tardes, COPE. En el tema de la entrada hay una picaresca o un malo hábito, que es cuando con un abono saca una o dos entradas más. Y luego la están revendiendo pues a precio de oro. Y debería estar prohibidísimo, que de hecho ya está, pero las entradas tenían que ir nominativas. Tú traes dos entradas, se va y mi primo Paco Pérez y la novia María López. Y que no se puedan revender. Y si no van ahí, que las devuelvan al club y que el club las venda por taquilla.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
En Granada le han dado 4 entradas por abonado, me parece. Era para recoger 4 o 2, no tengo muy clara la circunstancia. Creo que eran 4, me cuentan. Así que, bueno, pues si no la ocupan, pues al final pues la revenden desde Granada y habrá alguien de Málaga que evidentemente las compre. Vamos con más cosas. Vamos con los amigos de Credialpes, que ellos no fallan, ¿eh? Si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca, tu banco no te lo da, estás cansado, los precios son altos y no hay nadie que te lo financie, ahí está Credialpes, que además Credialpes son agente Cofidis y tienen el crédito personal más competitivo del mercado. Además, te buscan solución a cualquier tipo de problema económico que tú tengas. Hasta incluso reunifican todos los préstamos que quieras tener. Para pagar menos interés, obviamente. El teléfono gratuito en el 900-234-235, te repito, 900-234-235, están en credialpes.es o en la calle Diego Vázquez Otero número 10. Así que se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Venga, Credialpes. Con Credialpes vamos con la última hora del Málaga, que hay mucha tela que cortar. Pues es que la noticia, la verdad, nadie puede conseguir una entrada a día de hoy. Había hasta hoy miércoles de posibilidad para los abonados del Granada, por si alguna entrada se quedaba sin vender, de poder tener hasta el plazo, pero ya se acabó y todos los abonados del Granada han retirado las entradas que habían disponibles. Así que ahora mismo hay mucha gente en esa cola virtual, pero es que no hay entrada, a no ser que el Granada poco a poco, a cuentagota, vaya liberando alguna. O que uno tenga algún familiar o algún amigo en Granada que tenga un abono, que haya conseguido de ese abono las cuatro y pueda en un momento dado pues venderle o darle o hacer lo que quiera con esa entrada. Es verdad que el Granada le dio en su día 600 entradas al Málaga, que las ha sorteado entre sus abonados. Y que el modo de sorteo, pues el Málaga es el que la lleva y el que la entiende, y así se hace. Y al final, pues entre una cosa y otra, 600, entre comillas, que le han dado los del Granada al Málaga, más los que se hayan buscado la vida, yo creo que va a haber desembarco malaguista. Van a haber más de 1,000 malaguistas en las gradas del estadio del nuevo Los Cármenes. Hoy ha hablado en rueda de prensa Dani Lorenzo, el futbolista del Málaga. Dani Lorenzo, que ha atendido a los medios de comunicación, es uno de los mejores jugadores del Málaga, es el faro del Málaga en ese medio campo del equipo malaguista. Fíjense, ¿cómo estará el partido? Que ni ellos se lo quieren perder.
Es un partido muy bonito. Al final un derbi y una rivalidad muy sana, que siempre es el típico partido que a todos nos gusta jugar. Y más sabiendo, pues ellos en casa están siendo muy fuertes. Llevan, creo que es el equipo que más tiempo lleva sin perder en casa. Así que también es un aliciente más, para un extra de motivación para intentar ganar ese partido y seguir con la buena dinámica.
Que el Granada esté en la zona media-baja de la tabla, que el Granada haya estado y está peleando, evidentemente, ¿no? Por el tema de la permanencia en segunda división. Recuerden que el Granada es 16º con 32, le saca 3 puntos al Valladolid. Pero que el Granada lleva 11 partidos sin perder en casa. Esto hay que tenerlo y hay que ponerlo en solfa. Gana, empata mucho, pero que el Granada lleva desde el 14 de septiembre sin ganar. No va a ser un partido fácil. De hecho, Dani Lorenzo esta mañana ha hablado de cómo jugarle al Granada.
Bueno, como tú dices, va a ser un partido muy igualado, porque el Granada, a pesar de la clasificación, sobre todo como local, está siendo muy, muy fuerte. Y yo creo que nosotros tenemos que seguir con nuestra identidad. Más allá de variar ciertas cosas de cara al rival y ciertos matices, nosotros tenemos claro nuestra idea, tenemos claro nuestra manera de hacer las cosas. Y yo creo que con paciencia y siguiendo la idea de juego, yo creo que poco a poco podemos hacernos con el partido. Pero yo creo que eso, tenemos que ser pacientes y seguir con nuestra idea y luego pues que salga lo que tenga que salir.
Hoy se juega el aplazado en su día por la lluvia, por el tema adverso y las tormentas, el Ceuta-Córdoba. Ojito a ese partido, el Córdoba tiene 41. Si gana, igual al Málaga, pero subiría al Málaga por la diferencia de puntos con el equipo cordobesista. Y ojito también al Ceuta, que si ganan el día de hoy, tiene 38, se pondría con 41 en ese paquete de equipos que van a pelear ese quinto, sexto lugar. Que yo creo que al final el Málaga es donde aspira. Yo creo que darle caza al Racing y al Castellón, que tienen que venir todavía a Málaga. El Málaga tiene que ir a Coruña y Almería, que son los dos que están ahí. Pero es evidente, ¿no? Es evidente que el Málaga depende de sí mismo para saber dónde va a estar. Si tercero, cuarto, quinto, sexto, si se mete entre los dos primeros, ojalá. Pero la circunstancia es la que es. Dani Lorenzo esta mañana ha hablado sobre no mirar esto que yo estoy haciendo. O sea, no la cuenta que la hagan los aficionados, los medios, pero que los jugadores deben ser suficientemente profesionales como para no caer en el error de mirar la clasificación.
Bueno, nosotros no miramos eso. La verdad que compartimos mucho lo que nos comenta, lo que nos dice el míster, y compartimos toda la plantilla de la misma manera. Y es que nosotros simplemente nos centramos en ganar cada partido. Sabemos que Granada es lo que tenemos ahora delante, es nuestro objetivo cercano, así que nosotros vamos con todo para intentar hacernos con los tres puntos de cara a Granada. Y después de Granada, pues ya vendrá el siguiente, y eso es lo que nos está haciendo que estemos hasta donde estamos a día de hoy, y seguimos en la misma línea.
Ganar al Málaga es complicado. El otro día lo hizo la Real B, que lleva tres partidos con victoria. No fue un rival fácil, como se suele decir. Perdió en Anduba, lleva dos salidas con derrota, con polémica arbitral, pero con derrota. A Dani Lorenzo esta mañana le han preguntado sobre ya cortar esa mala racha de resultados.
Sí, por supuesto. Al final, estas dos últimas salidas, pues por H y por B no se pudieron dar, pero estamos con muchas ganas, y más ahora después de la victoria. Pues tenemos muchas ganas de llegar allí y poder hacernos con la victoria y seguir peleando y seguir con esa buena dinámica que te comentaba.
Bueno, eso era lo que contaba, ¿no? Dani Lorenzo, el futbolista del Málaga, que está, yo creo que, en el mejor momento. Podemos decir que el 22 del Málaga está en el mejor momento de la temporada. Está con una suficiencia extrema, con una calidad, ¿cómo se nota cuando no está? Por ejemplo, el día de Anoeta se notó, entró en la segunda parte, pero es verdad que ahí Dani Lorenzo se nota en el medio campo, y hablaba precisamente de lo contento que está.
Estoy teniendo esa carga de minutos y ese ritmo de partido que necesitaba, y también todo esto me está haciendo madurar. Creo que estoy creciendo mucho como futbolista y como persona. Estoy también consiguiendo esa consistencia, que yo creo que era un poco mi debe para mantener esa regularidad. Y estoy muy contento de que, podría decir que sí, que estoy en uno de mis mejores momentos, pero siento que aún me queda margen de mejora.
Bueno, pues eso era lo que decía el jugador del Málaga, era lo que decía Dani Lorenzo. Más de Dani Lorenzo, el futbolista del Málaga, hablaba de la jugada. Le preguntaron esta mañana por la jugada, una jugada que acaba en gol, pero que a todo el mundo en el estadio nos puso, vamos, de corbata, porque fue increíble, ¿eh? El uy en la grada estuvo patente cada vez que Dani Lorenzo tuvo la pelota. Luego, verdad, que sale muy bien el Málaga, la contra y acaba la jugada en gol. Esperar hasta el extremo es, vamos, terrible, prueba de corazones. Hablaba Dani Lorenzo precisamente de esa jugada.
Bueno, al final el míster a nosotros tiene clara la idea de que seamos atrevidos, de que queramos la pelota, y yo al final me caracterizo también por querer siempre el balón, tanto en situaciones favorables como en las más desfavorables. Entonces, al final fue una jugada en la cual pues fui improvisando, intentando salir de la presión. En ese momento no lo piensas y ya es simplemente pues ir superando obstáculos e intentar salir de la presión lo mejor que se pueda. Pero al final es lo que tiene, es un estilo de juego en el cual el riesgo es evidente, pero también es lo que nos hace fuerte. Seguramente habrá veces que pues nos toque perder la pelota, pero muchísimas veces nos dan muchas cosas. Y eso es una cosa que siempre el míster nos hace ver. Entonces yo es cierto que ahí me gusta asumir esa responsabilidad, y bueno, gracias a Dios están saliendo de cara.
Bueno, pues eso era lo que contaba Dani Lorenzo sobre la confianza. Al final, toda la confianza que tiene el bueno de Dani Lorenzo se transmite al resto de compañeros, y se está viendo que uno hace bueno al otro. Y además, digo esto porque ha tejido un medio campo Funes con Dani Lorenzo, Dotor e Izan Merino, dos por detrás, Izan Merino de best-topper, de hombre ancla entre la defensa y el mediocampo, la creatividad absoluta para Dani Lorenzo y luego por delante de ellos a Doctor, que hace de enlace con las bandas y con el punta. Eso se ha notado.
Sí, yo creo que al final, con el paso de los partidos, hemos ido entendiendo un poco más que lo que quería de nosotros en cada rol. Y yo creo que poco a poco, sobre todo, estamos cada uno entendiendo un poco nuestro rol. Entonces, a raíz de ahí, los tres vamos creciendo, porque depende del contexto de partido y depende de lo que se necesita, vamos adaptándonos a lo que nos pide el partido, y entre los tres, como tú dices, prácticamente sin hablar ya, pues los movimientos, la ayuda el uno al otro, pues se van cogiendo. Y eso, con el paso de los partidos, pues se va amoldando, se va afianzando, y yo creo que poco a poco se está viendo esa fiabilidad.
Bueno, de Dani Lorenzo hay que pararse a hablar, sobre todo de la renovación. Está muy atado con un futuro muy bueno La Rubia, Izan Merino, Chupe, Rafita, Rafa, Puga, Urillo, todos ellos están bien atados. Aquí falta, porque cumplen nada el 27, y yo creo que eso no es nada, porque además le queda lo que queda de campaña y una más. O sea, yo creo que ahí Dani Lorenzo, vamos a ver. Sé que el Málaga está negociando con Dani Lorenzo, sé que la predisposición del chaval para seguir es total, solo que hay ofertas. Ya en este mes de diciembre, enero, el Málaga recibió ofertas por La Rubia, por Chupe y por Dani Lorenzo. Dani Lorenzo ya ha confirmado que recibió ofertas, pero que las descartó porque quería continuar en el Málaga.
Bueno, la verdad que, si te soy sincero, fue fácil, porque yo esta temporada, después de la temporada pasada en la que apenas jugué y con todo lo que pasé con las lesiones, se lo dejé claro tanto a mi entorno como a mis agentes que yo quiero centrarme en hacer una buena temporada con el Málaga, intentar pues afianzarme en el equipo y poder ayudar al Málaga a llegar a lo más alto y que sea y hacer lo mejor posible para, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, hacer lo mejor posible. Entonces, yo en el mercado de invierno, se los dije, no miréis nada, yo estoy centrado en esta temporada, y ya más adelante ya se hablará de lo que se tenga que hablar.
Entiendo que el chaval quiere continuar, pero que también hay una circunstancia en el horizonte. El Málaga no puede llegar al mes de junio a acabar la temporada y no tener atado sobre todo a este futbolista. Básicamente porque a día de hoy sí es noticia que el Málaga no sabe dónde va a jugar el año que viene. No sabemos si va a estar en primera o en segunda. Y eso, al final, si se logra el ascenso a primera, no estamos hablando nada. Pero si no se logra, ¿qué pasa con estos valores? ¿Van a querer continuar un año más? Lo normal sería que continuasen, ¿no? Y forzasen para volver de nuevo a intentarlo el año que viene. Pero tiene que venir algo muy jugoso para que ellos no continúen. Claro, a Dani Lorenzo esto se le ha preguntado y él ha sido claro a la hora de decirlo.
Yo siempre lo he dejado claro, que yo, si algún día tuviera que salir del Málaga, sería por una oferta que tanto para el club como para mí a nivel deportivo sea irrechazable, pero nunca me gustaría irme del Málaga sin haberlo intentado todo por subir a primera y por haber dado todo lo que tengo de mí por conseguirlo. Luego, pues, el futuro todo se verá, pero vamos, mi cabeza y mi gana están 100% en quedarme aquí.
Bueno, pues eso era lo que decía Dani Lorenzo, así que lo normal es que pronto ya el Málaga tenga que anunciar esa ampliación de contrato de Dani Lorenzo y ya se cierra el círculo. Estarían todos los grandes jugadores del Málaga, inclusive Aarón Ochoa, todos bien cerrados con el Málaga. Y luego está el tema de Loren, que por cierto creo que va a ser hoy la representación del Málaga en el acto en la Asociación de la Prensa Deportiva. Le han preguntado precisamente a Dani Lorenzo sobre la continuidad de Loren. Yo repito lo que decía Emilio Guerrero el otro día. Loren tiene un pie y un poquito más del segundo fuera, porque aquí no se trata de cerrar canteranos, porque todos los canteranos del Málaga, todos ya estaban antes de la llegada de Loren. El tema es hacer una plantilla, y ahí es donde se le han visto las costuras, mi opinión, a Loren. Según los jugadores, que continúe el
Un tema que nosotros no hablamos, pero por la parte que a mí me toca, a mí claro que me gustaría. Él creo que está haciendo un trabajazo increíble desde que llegó aquí, y y me parece que, y a nivel personal, la verdad que ha apostado mucho por mí y yo siempre estoy muy agradecido. Así que ya eso es una cosa del club y de Loren, que a mí no me incumbe, pero por la parte que a mí me tocas.
Bueno, pues eso era lo que decía Dani Lorenzo. En otro lado, dejamos el Málaga, porque el equipo malaguista ya prepara ese partido frente al Granada. Este viernes habla Funes, este viernes recoge el premio en Loja, como comentaba, de manos del alcalde de Loja, Joaquín Romero. Luego está el partido en Granada. Viajan el mismo día, viajan a Granada y el domingo, pues descanso para preparar ya el siguiente asalto del Málaga, que será en casa. En Primera Federación, como les decía, hoy juega el Torremolino, lo hace a las 7 en ese partido aplazado en su día frente al Teruel. Este que van a escuchar es Fran Gallego, uno de los mejores jugadores del equipo, ya adaptado a la categoría.
Pues, tanto yo como pienso que mis compañeros hemos pasado por una etapa de adaptación. Yo creo que el equipo, sobre todo ahora más que nunca, le hemos perdido el respeto a la competición. Sabemos que podemos estar compitiendo más arriba de lo que estamos.
Eso era lo que decía uno de los jugadores del Torremolinos, que, como digo, juega a las 7 ante el Teruel. Los otros dos, Antequera y Marbella, juegan sus partidos aplazados el 11 de marzo. Vamos con más cosas. Antes de nada, tengo un consejo que darles, este.
¿Me concederán una hipoteca? ¿Podré financiar el coche que quiero?
Credisur te da soluciones financieras a tu medida. Hipotecas hasta el 100%, asesoramiento sin compromiso. Credisurmálaga.com. Con Credisur puedes.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Que yo, hace un frío que pela en Málaga, ¿eh? ¿Cómo me apetece un buen plato de cuchara?
Pues yo no sé tú, pero yo me voy a Parpisi de Cai, que del 13 de febrero al 15 de marzo están con las jornadas del cuchareo gaditano en sus 8 tabernas. Y eso sí que no me lo pierdo. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana.
Vamos a seguir, pero tengo por aquí a Enrique Ortiz, que tiene un mensaje, ¿eh? Porque llegas a casa cansado, abres la nevera, empiezas solo un poco y terminas pensando otra vez, no tengo fuerza de voluntad. Esa ansiedad por la comida al final del día, esa sensación de perder el control por la noche, esa culpa silenciosa, la viven muchísimas personas. La vivo yo, por ejemplo. Y casi todas dicen lo mismo, que el problema es su falta de disciplina. Pero, ¿y si no fuese eso? Vamos a aclarar este asunto con mi compañero Enrique Ortiz, que ya está por aquí, que ya está él con los expertos de farmacia, Eloisa Molina. Enrique Ortiz, amigo, ¿qué tal? Muy buenas.
Vamos a desmontar Venga. El mito de la fuerza de voluntad, entre comillas, para entender qué pasa realmente en tu cuerpo cuando sientes esa urgencia por comer. Para resolver todas estas dudas, vamos a hablar ya con Diego Morillas, es nutricionista de la farmacia Eloisa Molina. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Enrique, ¿qué tal?
Diego, cuando alguien siente que falla con la comida, ¿realmente es falta de fuerza de voluntad?
Pues Enrique, muchas veces no. Lo que pasa es que hay falta de planificación. Y es que vivimos en un mundo donde improvisamos absolutamente todo, horarios, comida, descanso, y el cuerpo sabemos que no funciona bien en el caos. El hambre emocional aparece cuando el sistema nervioso está saturado, estrés, poco sueño, carga mental. Eso lo que hace es que eleva el cortisol y cuando llegas a casa agotado, pues el cuerpo busca alivio inmediato y coge lo primero que pilla. Y no es que sea débil, es que es nuestra propia biología en modo supervivencia.
Uh-huh. Eso que dices es muy real, es muy lógico. Mucha gente llega a casa cansada y come, la verdad que lo primero que pilla la nevera, lo primero que encuentra, Diego. ¿Qué está pasando ahí exactamente?
Pues mira, Enrique, pasa que durante el día no hubo una estructura. Es decir, si no planificas, pues tú no sabes qué vas a comer, no tienes opciones preparadas, llegas con hambre acumulada y un cerebro cansado pues no toma decisiones inteligentes. Entonces, la planificación lo que hace es que la mente sepa y se anticipe a lo que va a comer durante el día. Por eso es tan esencial.
Suena muy bonito. La teoría parece fácil. La planificación. Venga, ¿dónde empieza esa planificación? ¿Dónde empieza esa estructura?
Pues mira, esa planificación empieza el fin de semana. Yo no puedo empezar la semana, el lunes, sin saber qué voy a desayunar, qué voy a almorzar, qué voy a cenar, y también empieza en el desayuno, ¿vale? Si sales de casa con solamente un café o algo muy rápido, pues ¿qué pasa? Que la glucosa sube y baja muy brusco, entonces eso genera más ansiedad durante el día. En casos de estrés, ansiedad y demás, necesitamos un desayuno que nos pueda regular, que incluya proteína, algo de grasa y algo de carbohidrato. Como por ejemplo, puede ser una tortilla francesa, aguacate y fruta, o yogur natural con frutos rojos y nueces. Y es que el desayuno no es un mero trámite, es la base de regulación hormonal del día.
Venga, del desayuno pasamos a la merienda. ¿Qué nos recomiendas ahí? ¿Y por qué es tan importante la merienda? Porque mucha gente también la deja escapar. Es desayuno, almuerzo, cena, pero entre horas, por ejemplo, como puede ser a mitad de la tarde con la merienda, mucha gente quizá no le da la importancia que la tiene, ¿no?
Claro, mucha gente, sobre todo ahora que se pone a dieta para perder grasa para el verano, se quita la merienda. ¿Qué pasa? Que si eres una persona que tiende a tener pues estrés y ansiedad, el quitarte esa merienda va a hacer que llegues a la cena con más hambre. Y ahora lo que no te has comido en la merienda, te lo comes el doble en la cena. Entonces, ahí sí que habría que incluir yogur natural con nueces, fruta con proteína, y a mí me gusta mucho incluir kéfir con frutos rojos. Es decir, alguna opción no muy calórica, pero sí que te permite llegar a la cena sin tanta ansiedad y así evitas darte ese atracón en la noche.
Desayuno, merienda, lo tenemos más o menos claro. Me falta que me pongas ejemplos y ejemplos claros sobre qué poner en la mesa a la hora del almuerzo y a la hora de cenar.
Vale, pues Enrique, en el almuerzo buscamos estabilidad para la tarde. ¿Vale? Un ejemplo muy equilibrado sería patata cocida o patata asada, pechuga de pollo y una ensalada. ¿Por qué? Porque la patata nos aporta energía estable, el pollo proteína y siempre una ensalada para que nos añada fibra y volumen, ¿vale? Que es lo que ayuda al cerebro a recibir la señal de saciedad. O también podemos incluir cualquier plato de cuchara, siempre que combine hidratos de carbono, proteína y fibra. ¿Vale? Y la cena, pues sí que debe ser equilibrada. Y ahora viene el típico error de cenar lechuga y ya está, para perder peso. ¿Qué pasa? Que a esa ensalada, cenar ensalada está genial, pero tengo que incluirle siempre proteína. Puede ser pues ensalada con pollo, con atún o con huevo. Me puedo hacer algo de carbohidrato con una fajita o una tortilla francesa con verduras salteadas. Pero no es que se trate de cenar poco, se trata de cenar con sentido para que el cuerpo no entre en modo estrés de nuevo.
Claro, claro. Después de cenar hay muchísimas personas, Diego, que vuelven a sentir ganas de comer. Claro, es una situación un poco delicada. ¿Qué hacemos? Claro, porque acostarse con hambre es muy complicado.
Total. A ver, aquí tenemos que sentarnos a analizarnos un poco. Tengo que escuchar mi cuerpo y saber distinguir si es hambre física real o es un hábito emocional de sentarme en el sofá y ponerme a comer de nuevo. Si ha cenado suficiente equilibrado, suele ser hábito. Entonces, ahí lo mejor es tomarte una infusión caliente, respirar, cepillarte los dientes y meterte en la cama, ¿vale? Y si es hambre real, como por ejemplo me pasó a mí ayer anoche, que tuve un día muy estresante y demás, pues ahí te tomas un yogur natural, un queso fresco y ya está. Pero bueno, lo importante es, ya te llevas a escuchar tu cuerpo y sabes cuándo es real o es un hábito.
¿Cómo educamos? Claro, es que esto hacerlo de manera radical es prácticamente imposible e incluso que nada recomendable, Diego. Esto imagino que va pasito a pasito, poco a poco, ¿no?
Exactamente. A ver, aquí tiene que haber cuatro pilares. Tengo que planificar, tiene que haber una planificación semanal de las comidas, tengo que desayunar, planificar mi desayuno, mi merienda y, muy importante, el ritual nocturno, es decir, no llegar con esa hambre voraz a la noche, comer lo primero que pille y la descarga emocional del día, pagarle en la noche, porque entonces ahí ya es cuando la lío del todo, sino tener mi ritual de pues, mi cena, mi hora de la infusión, mi bajada de estrés y ya acostarme, ¿vale? Entonces tengo que ir haciendo esos cuatro pasos.
Claro, claro, el problema, entiendo que al fin y al cabo no es la comida en sí, sino el ritmo que le estamos metiendo a nuestro cuerpo. Es decir, que prácticamente no tenemos control sobre él, ¿no?
Así es, el problema no es la comida, como dices, es el caos. O sea, vivimos improvisando y le pedimos al cuerpo que tenga el control. El cuerpo necesita orden para poder regularse.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Diego, además de esta que me ha gustado, esta frase final, ¿algo que se te quede en el tintero?
O bueno, que el hambre emocional no se controla luchando contra ti, se va reeducando con estructura. Y que ya te digo, que no necesitas más fuerza de voluntad, necesitas menos improvisación y una dirección clara de dónde voy a ir cada semana y cada día.
Completamente de acuerdo, pues ahí tienen los consejos de Diego Morillas, nutricionista de la farmacia Eloísa. Recordamos que una farmacia Eloísa, la que pueden encontrar a Diego y a todo su magnífico equipo de expertos, que están en calle Fray Luis de León, número 14, frente al Polideportivo de Ciudad Jardín, abierto los 365 días del año, de 8:30 a.m. a 10:00 p.m. y por supuesto 24 horas al día en su página web dermalike.es. Diego Morillas, ha sido un placer como siempre, un abrazo muy grande.
Gracias, Enrique.
Gracias, Enrique. Gracias por ese consejo, que es muy bueno.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Cuando parece que todo vuelve a repetirse, es diferente. Los sentimientos afloran. Y sin saber por qué, todo vuelve. Ahí está. Ya lo tiene. La emoción, la devoción, el recogimiento. Prepara tus oídos para la Semana Santa que te llega. Con Adolfo Arjona y Francisco Javier Jurado Coco en COPE más Málaga.
Fenomenal como siempre, la radio líder de la Semana Santa de Málaga. Y el Unicaja de Málaga que vuelve al trabajo después del fiasco de Copa, con esa novedad que les hemos contado, la ausencia con Polonia por un problema importante de el polaco Balcerowski, que no puede estar con su selección. Así que esa es la noticia de portada en el Unicaja de Málaga. Finalmente no ha ido Balcerowski con Polonia debido a una tendinitis rotuliana en su rodilla izquierda. A todo esto, ya saben ustedes que lo que tiene por delante es la mirada puesta en marzo, ese futuro europeo contra el Chalón y el Juventud, los dos últimos partidos de esa fase antes del cruce de cuarto. Lo próximo es rendir visita a la cancha del Basket Girona y luego rendir visita a Francia, al Elan Chalón, en lo que será esa penúltima jornada de la liguilla de ese round 16 de la BCL. Ya se acabó el llanto de la Copa, ya se acabó todo lo de la Copa, ya los jugadores del Unicaja de Málaga, prestos y dispuestos, ya tienen que olvidar la Copa y ya hay que entrenar. Audic y Suleimanovic están con sus selecciones, con Jamaica y con Bosnia, ya saben que no ha ido Balcerowski con Polonia, que Tyson Pérez y Travis Cavi son ausencias destacadas en el equipo, y luego está el estado de ese fuerte golpe a la rodilla de Kylian Tilly. Vamos a ver cómo se recupera de todo esto el Unicaja de Málaga, porque es evidente que no queda otra cosa que la de ir hacia adelante. Así que vamos a ver cómo va esa enfermería del Unicaja de Málaga, ahora mismo noticia. Hablamos de más cosas, como por ejemplo del atletismo. Vamos a hablar de atletismo, un deporte que Málaga tiene muchísimo poder ahí en el atletismo, en todas sus modalidades. Vamos a hablar del Club Atletismo Málaga con Marcos Ruiz, que es un atleta sub-16 de marcha atlética, que es campeón de España sub-16 en esos 5 kilómetros, es récord nacional sub-14 y tiene el récord de Andalucía en la categoría de sub-16. Y estamos hablando de un futuro en la marcha española. Así que, por lo tanto, vamos a saludarle a esta hora de la tarde que ya está con nosotros. Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Pues muy bien, aquí.
Bueno, ya con Semana Blanca, sin cole, tranquilidad, pero entrenando mucho, ¿no?
Hombre, pues claro, aprovechando estas vacaciones para entrenar duro.
Bueno, voy a hablar con Miguel Ángel, que es su entrenador. Miguel Ángel, ¿qué tal, amigo? Muy buenas.
Buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Bueno, pues nada, aquí con Marcos. Que antes de seguir hablando con Marcos, ¿cómo es Marcos, Miguel Ángel?
Bueno, un joven, talentoso, todavía en proceso de formación, tiene 14 para 15 años, pero que en este periodo, en estos 2 años, pues ha demostrado y que reúne condiciones y capacidades para esta disciplina de la marcha atlética.
Marcos, ¿cómo es de complicada la marcha atlética? Explícanos un poquito, porque esto no es correr por el tartán y poco más, esto no es la distancia, sino que hay que correr de una manera distinta. ¿Cómo es la marcha? Cuéntanos un poquito.
Pues tiene tiene mucho trabajo de técnica. Uh-huh. Por ejemplo, tienes que estar todo el rato tocando el suelo con los dos pies hasta que llega el punto de que esté el pie por debajo de la cintura. Y también no puede estar flexionada la rodilla en el momento de apoyo.
Miguel Ángel, lo hace mucho más complicado y tiene mucho más mérito, ¿eh?
Sí, porque si hablamos de ritmo de carrera de un marchador, ahora que la gente corre mucho running,
sí.
Claro, Marco compite a ritmos de 4:20, 4:30 al kilómetro, y con esa que él ha explicado la reglamentación, que tiene que mantener el contacto con el suelo al ojo, a vista de los humanos, y que siempre hay una pequeña, y la pierna que toma contacto con el suelo debe estar extendida hasta que se encuentra completamente vertical, que es cuando ya hace la flexión para dar el paso, ¿no? Por lo cual lo hace más complicado, lógicamente.
Está claro. Marcos, ¿cuándo empiezas a decantarte por la marcha? ¿O es de pequeñito cuando ya se te mete la cabeza a ser marchador?
No, llevo como seis años entrenando atletismo, pero me decanté por la marcha hace 2-3 años, en el Campeonato de Andalucía, que faltaba un marchador.
El otro día, hace muy poquito, a principios del mes de febrero, a mediados, lograste el título en sub-16, en esa categoría, parando el crono en 23:09. O sea que estamos hablando también de que uno se prepara para tener un buen campeonato, pero también para batir tu propio récord personal, ¿no?
Sí, claro.
Miguel Ángel, ¿cómo es de dura esta competición? Porque no solo él lo tiene complicado, sino también el resto se lo pone muy muy difícil. Hay un gran nivel, ¿no?
Sí, bueno, la marcha de Andalucía, ya la sabemos, está María Pérez, Paquillo Fernández. Uh-huh. María tiene ahora mismo el récord del mundo, Paco lo tuvo.
Sí.
Pero las escuelas andaluzas son las más potentes a nivel nacional. Ellos este año fueron sus campeones, le ganó, creo que fue Galicia, pero el año pasado ganaron por equipo. Suelen tener títulos en todas las categorías sub-18, sub-20, la escuela andaluza, ¿no? Como decía la Federación Española, el nuevo talento nace de nuevo de la escuela andaluza, que es una de las más fuertes, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial.
Miguel Ángel, ¿cómo es la preparación de un marchador? ¿Cómo entrena Marcos?
Marcos, similar a la de un corredor, es decir, realiza rodajes.
No hay cambio, ¿no?, en ese aspecto.
No hay cambio de media a la distancia, hay exceso de formación, para mí eso es clave. Para que haga una idea, no suele pasar entre 8 y 10 kilómetros de rodaje suave. En serie no pasa de un volumen de 3, 4 series de kilómetros. Hacemos algunos 500 de eso para ponerlo fino. Y trabajo de potencia aeróbica, que siempre tenemos trabajo. Pero en una fase muy inicial, que para mí eso es clave. Mm.
Marco, ¿poco gimnasio o mucho gimnasio?
Poco gimnasio.
Eso va más por la preparación al aire libre, de ensayar y volver a ensayar y volver a repetir, repeticiones, ¿no?
Claro.
¿Es así, Miguel Ángel? A los marchadores no se les atosiga con el gimnasio, ¿no?
Al principio de temporada sí, y en un proceso más avanzado de su preparación tendrá que ser algo rutinario. Pero ahora mismo en esta fase no, cuando ya está en fase competitiva no me es necesario, ¿no? Es decir que sí, en la preparación inicial, sí, cuando ya dé un salto a un entrenamiento más especializado, porque todavía es sub-16, así que claro. Para mí es pequeño, ¿no? Y si me atletas mayores, sí tienen una rutina más de trabajo de fortalecimiento que la que pueda tener él, lógicamente.
Marcos, ¿quiénes son tus rivales? O sea, está claro que eres un futuro talento grande de la marcha española y sobre todo andaluza y malagueña, y nos congratulamos por ello, pero ¿quién tienes de rivales? ¿Con quién te la estás metiendo ahí fuerte en los campeonatos?
Con Gabriel y Oliver López.
Gabriel Moreno, ¿no? Que quedó segundo.
Sí,
Gabriel
Moreno.
En el campeonato de España. Ahí hay un nivel increíble, por eso tiene mucho mérito lo tuyo, ¿no, Marcos?
Son muy buenos.
Sí. Oye, ¿y hasta dónde quieres llegar? Cuéntanos un poquito.
Pues me gustaría clasificarme para el europeo en sub-18. Y pues supera mi marca año tras año.
¿Qué edad tenías tú, me dijiste?
14.
O sea, Miguel Ángel, ¿está corriendo con gente mayor que él?
No, pero la mínima para el europeo sub-18 es 23:30. Él tiene ya mínima. Lo que pasa es que hay sub-18 por encima de él. Lo que pasa es que las categorías sub-18, sub-16 es que no cumpla. Yo hablé ya con el seleccionador, con Chuso García Bragado, y quedamos que por ahora lo vamos a estar tranquilo. Ni concentración ni nada, que siga con la preparación que tiene aquí en casa, si acaso a lo mejor subiremos a Guadí unos días, que es donde está el centro de rendimiento de marcha, para que trabaje con los compis del equipo nacional, pero vamos a ir muy despacito, no hay que, porque reúne esas condiciones, pero todo en su debido tiempo, lógicamente, la preparación.
Marcos, es un deporte, la marcha, muy solitaria. Esto no es, por ejemplo, un equipo en el que un relevo o otra disciplina deportiva, ¿no? El fútbol, baloncesto, tal. Es un deporte más solitario, más personal, ¿verdad?
Sí, al final son bastantes días entrenando solo. Al final, sobre todo los días de serie, entrenan con más gente. Pero bueno, eso se afronta, por ahora se afronta bien.
La soledad, Miguel Ángel, ¿verdad? Ahí, él sí. Tiene que mentalizarse que esto es él, su cuerpo y sus ganas, ¿no?
Claro, porque yo muchas veces cuando está compitiendo le doy, pero yo sé que es él. Yo le doy indicaciones previas de cómo tiene que afrontar la competición, pero al final es él. Y los entrenamientos de rodaje, aunque tiene algunos compañeros, pero su ritmo de entrenamiento son mejores, y entonces pues se va y se queda solo. Pero bueno, él lo sabe hacer, lo lleva bien, lo gestiona bien. Y la verdad que es parte del proceso de preparación de un atleta de larga distancia, en este caso un marchador.
Claro. Ha dicho anteriormente Miguel Ángel, Chuso García Bragado, palabras mayores de la marcha española, ¿eh, Miguel Ángel?
Sí. Ahora es el responsable de categorías menores. A Marcos lo concentraron con el equipo nacional en Navidades. Y ya ahora empiezan en Semana Santa y tal los programas de tecnificación, pero hemos quedado que no es necesario todavía porque se va a casi agotar en un futuro por pues, ese tipo de concentraciones, ¿no? Porque serán muy seguidas. El equipo nacional de marcha suele obtener medallas de todas las categorías, ¿no? Entonces, tanto a nivel europeo, mundial, ahora que hay juego iberoamericano, entonces no agotarlo, ¿no? Y llevando poquito a poco.
Marcos, García Bragado, hombre, por edad, evidentemente, no le viste competir, pero por ahí van tus ídolos, ¿no? Más o menos.
Sí, también Álvaro Martín, que ya se ha retirado, sí. María Pérez,
sí. Paquillo, ¿no?
También.
Está claro. Bueno, ¿y cuándo te llama la atención el mundo del atletismo, Marcos? Porque cuando uno es pequeño siempre te ponen un balón de fútbol de regalo de Reyes.
Empecé con fútbol, pero de muy chico. Sí, no seguí, después me metieron en atletismo, que me gustaba mucho porque al final es un deporte que no tiene límite, puede hacer cualquier cosa. Longitud, vallas, puede hacer muchas cosas, y sobre todo de chico, en mi club, por lo menos, jugamos mucho, nos enseñan mucho a aprender sobre el atletismo.
Qué importante el atletismo, Miguel Ángel, ¿eh? De verdad.
Sí, es la base general de cualquier tipo de disciplina deportiva, de preparación. Y como ha dicho Marco, la escuela del Club Atletismo Málaga es muy formativa en sus inicios, en sus bases, para eso, buscar que si realmente llega el talento, pues tenga esa preparación inicial que le lleve a obtener los buenos rendimientos futuros, ¿no?
Muy bien, pues Marco Ruiz, ¿algo más que quiera? ¿Qué es lo próximo que tienes para estar pendiente? ¿Has venido del Campeonato de España? ¿Qué es lo próximo que tienes?
Pues otra vez a Murcia, a Cieza.
Bueno,
a buscar marca.
Eso es importante para seguir creciendo, ¿no, Miguel Ángel? Porque esto es sumar, como hemos comentado anteriormente, repetir siempre lo mismo, ¿no?
Exactamente, sí, el día 8 de marzo es el nacional de media maratón y paralelo van a hacer pruebas de 5 y 10 y vamos a ir a buscar una buena marca porque ya conocemos el circuito, conocemos el lugar y buscar eso, romper la barrera de los 23 minutos, que ya en serie luego lo está haciendo. Y tener una buena marca personal.
Pues Marco Ruiz, ojo a este nombre, 14 años, lo hemos presentado aquí, pues ojalá después de esta primera entrevista vengan muchas más y sean porque se ha logrado, ¿verdad?, lo que él se ha propuesto en la pista. Marcos, toda la suerte del mundo, seguiremos tu pista, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Gracias, Miguel Ángel, ¿eh? Y a seguir entrenando muy buenos proyectos de futuros atletas, ¿eh?
Sí, ahí estamos con ganas, con ilusión, un buen momento y a seguir.
Bueno, gracias, Miguel Ángel, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Sí. Bueno, pues la llamada de hoy en la página polideportiva era para Marcos Ruiz, este marchador malagueño que, como hemos comentado, pues tiene talento y por lo tanto se está viendo que puede ser un gran atleta en las disciplinas de marcha. Así que el nombre está, vamos a seguirlo y vamos a desearle toda la suerte del mundo en lo que le viene. Vamos a seguir con más cosas. Estamos en la radio líder del deporte malagueño. Estamos en Deportes Cope Málaga.
Deportes.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Vamos a poner el punto y seguido a la información deportiva. Venga, porque llegan los informativos a nivel nacional, internacional y regional, y luego recapitulamos toda la información deportiva, además con la preparación física a cargo del entrenador personal Javi Peña, en un instante.
Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues hoy los periodistas estamos de enhorabuena, entregamos nuestros premios. A horas de que arranque la gala en el Museo Picasso de Málaga, todo cerrado y más que cerrado, los premiados de altura, ¿eh?
Bueno, lo que merece el deporte de Málaga y una ciudad como Málaga. Es un año que a nivel de clubes pues ha destacado el Unicaja. Ha habido otros años en los que, bueno, ha habido otros acontecimientos a nivel de clubes. El Unicaja es el CAE Estepona, pero también a nivel individual hay bastante figuras, especialmente Carolina Navarro por todo lo que ha conseguido, que además va a recibir un recital de premios. Una ciudad y una provincia como esta, con el nivel de deporte que tiene, pues yo creo que tiene premiados de altura. Lo que pasa es que, como tú bien sabes, resulta muy complicado elegir, porque se quedan muchos fuera que nosotros entenderíamos que merecerían, pero como es uno solo, pues lamentablemente otros muchísimos de los que estaban en las distintas ternas de las distintas categorías, pues se quedan fuera cuando lo hubieran merecido igual.
Hay un detalle que me llama la atención, es el protagonismo del baloncesto. Evidentemente, el premio Famadesa, el mejor equipo, es para el Unicaja de Málaga, por lo que ya había logrado en el año anterior, y sobre todo también se premia a ese equipo femenino del CAP Estepona y al técnico, ¿no?, a su entrenador, a Francis Tomé, porque están en la primera categoría del baloncesto femenino, con lo que ello conlleva, que es un hito histórico, Antonio, ¿eh?
Bueno, el CAE Estepona es un acontecimiento singular este año, porque es que el CAE Estepona, yo creo que la agenda no va a poder jugar partido. Ha recibido ya un par de premios, recibe esta noche otro, el miércoles que viene recibe el premio Andalucía de los Deportes en Cádiz, en el Teatro Falla, y bueno, viene a significar lo que ha conseguido este equipo. Es que nunca en la historia del baloncesto femenino en Andalucía había habido un equipo, salvo el Conquero de Huelva hace muchos años. Después no había nadie que sea capaz de subir a la máxima categoría. Y bueno, también es significativo que se premia a Francis Tomé, que por las circunstancias que bien conoce del mundo del deporte, ya no está de entrenador del CAE Estepona, porque el deporte es así, pero lo que se premia es lo que consiguió como entrenador con el ascenso. Para nosotros es una gran alegría el que haya un equipo de la provincia que acapare premios y que sea uno de los premiados de los periodistas de Málaga, pues es fantástico, porque además en muchas ocasiones pues parece que solo miramos a la capital, y ni mucho menos, hay varios de provincia que evidentemente con sus logros se merecen ser premiados esta noche, y para nosotros pues es una alegría el que se abra el abanico de posibilidades no solo a la capital, sino a toda la provincia de Málaga.
El premio estelar, el premio Málaga Ciudad Redonda, es al mejor deportista malagueño, que en este caso recae en el boxeador Samuel La Esencia Molina. Ahí no ha habido ningún tipo de discusión, es verdad que ha habido ahí otras opciones, pero es que este boxeador tiene un futuro prometedor increíble, Antonio, ¿eh?
Bueno, y otras circunstancias, te digo, para que la gente de deportes que considera que no se le da protagonismo como de eso, segundo año consecutivo,
correcto,
Javier, que un boxeador consigue el premio. O sea, es algo histórico. Y viene a hablar de la justicia de los periodistas deportivos de Málaga, que votamos lo que consideramos justo. Entonces, pues, también viene eso, ¿no?, a reflejar que nosotros nos da igual el deporte y que se trata de los méritos. El año pasado, Ayuf, y este año Samu Molina. Yo no recuerdo que haya habido en España unos premios con el protagonista principal del mundo del boxeo dos años seguidos. Una noticia fantástica.
Sí, la verdad que sí. Y luego viene Chupe, Carlos Rubio, el punta del Málaga, a recibir ese premio a la proyección deportiva. Ya se le dio en su momento también a Antonio Cordero. Ahí en ese aspecto, en el fútbol sí que está ganando un poquito más la partida, Antonio, por lo que está llevando a cabo el Málaga, que hay muchos canteranos y a cualquiera de ellos se le podía dar el premio.
Pues mira, la rubia. Hoy volaremos con Chupe y le diremos que si la rubia hubiera hecho lo que está haciendo ahora en noviembre y diciembre, Chupe estaría viendo la gala desde el asiento. Así que, en fin, bueno, todo fantástico.
Perfecto, Antonio, todo listo, predispuesto, todo en el Picasso. Esto es muy difícil organizarlo, ¿eh?
Sí, Y además voy entrando para adentro, que me están esperando, así que sí. Te agradezco mucho. Está todo listo, pero bueno, ya sabes, un día como hoy. Y bueno, y también te agradezco a ti, a la COPE, el que haya dos personas de la COPE esta noche con nosotros, un presentador que es Emilio Guerrero y una persona como tú que nos vaya a ayudar a esas funciones de ir a recibiendo a los equipos y demás. Así que es lo que a vosotros se refiere, pues también os lo agradecemos como parte importante que soy, la COPE, vosotros, y seguro que disfrutaréis junto a nosotros esta noche. Vente con el... No te vayas a poner el traje de la boda, por favor.
No. Emilio ya se ha tenido que coger otro traje porque el de la boda no le queda.
Entre el injerto de pelo que ayer se hizo por la tarde, que se le hemos pagado, y el traje que le han regalado, por cierto, que eso no lo habrá contado, una conocida firma malagueña le ha prestado el traje, pues va a ir hecho un galán. Os mando un abrazo.
Venga,
mis queridos amigos.
Hasta luego, Antonio. Hasta luego.
Hasta luego.
El presidente de los periodistas en Málaga, Antonio Rengel, la Asociación de la Prensa Deportiva de Málaga, entrega esta noche los premios Málaga de los Deportes de Ciudad Redonda, donde hay un montón de premiados y ahí lo vamos a contar. Así que muy contentos todos, como no podía ser de otra manera. A esta hora de la tarde vamos con un mínimo alto en el camino porque ya está Javi Peña. Vamos a hablar de preparación física. Deporte al 100%.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya está por aquí Javi Peña, nuestro preparador físico. Como cada semana, abrimos el espacio de preparación física y estamos pendientes de lo que nos vaya a comentar en el programa en el día de hoy. A mí me gusta el tema que hemos elegido para este día. Javi Peña, ¿qué tal, amigo? Muy buenas.
¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
¿Cómo lo llevamos?
Bien, bien, sin parar. Ya llegando a final de febrero, poquito a poco, y bien, bien.
Bueno, eso es lo importante, que el trabajo no falte y que, como el primer día que ya vino aquí, él ya se presentaba, recuerden que también se puede entrenar a distancia. Él tiene ese programa a distancia en el que se ven los resultados. Javi, he visto yo por ahí por tus redes que hay mucha gente que confió y que ahora mismo está súper agradecida en
sí,
este momento.
Sí, sí, la verdad que contento. Es un proyecto que empezamos, el proyecto online, ya hace casi un añito, y la verdad que muy contento, cada día más, con mucho trabajo, y la verdad que guay. Y ahora promete, se viene una temporada fuerte.
Bueno, eso es lo importante, hacer ejercicio siempre, y hacer todo tipo de ejercicios, ¿no? Unos podrán hacer con más intensidad, otros con menos intensidad, lo importante es que se haga, unos con fuerza y otros sin fuerza. Y digo esto por el tema que nos va en el día de hoy. ¿Por qué solo hacer cardio no es suficiente? Yo, que soy una persona que me encanta el cardio, me encanta subirme a una cinta y no tengo problema en estar 50 minutos ahí en la cinta, es hacer ejercicio también. Pero ¿por qué esto no es suficiente?
Porque, Javi, debemos de mirar un poquito nuestra biología, debemos de tomarnos como un todo, no solo mejorar nuestra salud cardiovascular. Entonces creo que, sobre todo lo he elegido porque hablamos mucho aquí de pérdida de peso, de un poquito de bienestar, y una persona considera que cuando se va a correr un par de días a la semana ya es suficiente tanto para perder peso como para verse saludable. Y creo que no es ni lo único, ni lo que sobre todo que no es lo único que deberíamos de hacer. Es decir, hacer solo cardio está muy bien, pero creo que te deja muchísimas cosas en el camino y, sobre todo, para mí lo más importante, que siempre recuerdo y digo, que es la fuerza.
La fuerza es importante, la fuerza ahora lo vamos a comentar, pero hay mucha gente que a lo mejor por su edad o porque tiene algún problema, no sé si de espalda, lo pongamos así, o de brazo, necesita mantenerse. Javi, y el mantenerse es, pues bueno, pues carrerita, cardio y poco más.
Mira, los otros días, es curioso lo que acaba de decir, los otros días me llegó un amigo mío, que hacía tiempo que no hablaba con él, interesándose por el programa, que tenía un par de problemas de espalda, que tenía mucho dolor de espalda. Me decía, no, estoy con el trauma, estoy hablando, que por supuesto hay que hacerle caso a los especialistas, pero de lo primero que me dice, me ha apuntado al gimnasio, a un gimnasio con piscina, y voy ahí a natación para aliviar el dolor de espalda. Y le dije, me parece bien, viene de no hacer nada, te lo ha mandado el trauma, obviamente hay que ver el contexto, todos los problemas que tiene, pero seguramente uno de los dolores que no, porque no eran dolores graves, ¿vale? Que no tiene hernia, no tiene problemas de columna grande, simplemente que llevaba tiempo con dolor de espalda, hay que investigarlo, pero seguramente viene de no entrenar la fuerza. Y así, entrevistándolo un poquito, pues claramente venía ya de que no hacía nada de entrenamiento de fuerza, pues posiblemente de hace 10 años que entrenaba en el fútbol y era un poquito así más de élite y hacía fuerza, pero desde que lo dejó empezaron los dolores, sedentarismo, entonces ahí es donde creo que viene uno de los principales problemas, que no somos conscientes del valor tan grande que tiene el entrenamiento de fuerza.
En ese sentido, si él lo hace, ¿le salva?
Le va a ayudar muchísimo. Al final, nuestros músculos son los que nos sostienen y los que nos dan la vida. Entonces, debemos de ejercitarlos, debemos de darle energía, debemos de espabilarlo porque son los que nos van a sostener, los que nos van a ayudar, nos van a ayudar a llevar una mejor vida. El trabajo de fuerza debe ser para mí la base de todo el entrenamiento o de todo el ejercicio que hagamos. Da igual que seamos pequeños, seamos mayores, tengamos más edad o menos edad, pero todas las personas, en la medida de lo posible, deberíamos de trabajar la fuerza, Javi. Y tenemos en la sociedad, es verdad que poco a poco está cambiando y bastante, en la que creemos que para hacer ejercicio, te hablo de mis padres, que les digo de moverse y lo primero que dicen es salir a pasear. Ni se le ocurren por asomo ir a un gimnasio y coger una pesa.
Es decir, caminar está bien, montar en bici está bien, salir con los amigos a circular por la bicicleta a los montes de Málaga también está muy bien. Todo eso suma,
por supuesto,
pero a eso, según tú, le faltan cosas. O sea, yo entiendo lo de correr, lo de andar, que mucha gente lo hace, muchísima gente, tenemos amigos comunes que lo hacen, pero a esto le falta meterle un poquito de fuerza.
Le falta el entrenamiento de fuerza, darle estímulo a nuestros músculos, proteger nuestras articulaciones, y al final es lo que nos va a asegurar tener una posiblemente mejor vida. Después hay muchos factores de que nos pueden pasar muchísimas cosas, pero te puedo asegurar que eso va a hacer que mejore nuestra calidad de vida.
Dices tú por aquí, el músculo es el seguro de vida del cuerpo. ¿Qué significa esto?
Pues Javi, al final el músculo es lo que te he dicho al principio del programa, es lo que nos sostiene. Nuestro cuerpo está formado por muchísimos músculos, un montón de articulaciones, que son las que nos producen el movimiento. Entonces, si no cuidamos nuestros músculos, que son los que nos van a dar fuerza para levantarnos, sentarnos, tumbarnos, es decir, si no cuidas eso, tu vida no tiene seguro, ¿sabes? Entonces, creo que debemos de mimarla, debemos de cuidarla y debemos de fortalecerla para que cuando seamos mayores, oye, tener la mejor calidad muscular y nos sostengan en una buena calidad de vida.
Hombre, yo entiendo que levantar unas pesas con 5, 6, 7 kilos, hacer ejercicios de fuerza, es evidente que te moldea y te pone más fuerte. Pero a la hora de salir en bicicleta, por ejemplo, se están fortaleciendo muchas articulaciones. Salir a correr o andar en una cinta también. Evidentemente ahí no hay fuerza muscular para el cuerpo. Ahí lo que potencia
para todos
más que nada son las piernas.
Para todo se necesita fuerza y en todo lo que has dicho realiza fuerza. Obviamente para pedalear necesita fuerza en las piernas para ese pedaleo, para caminar, para sostenerte de pie. Pero debemos de trabajar el músculo un poco más aislado para generar toda esa fuerza y nos pueda mantener más tiempo de pie, más tiempo pedaleando, más tiempo nadando. Entonces creo que a partir de ahí es de donde debemos partir. La raíz es la base de la fuerza y a partir de ahí salen muchas ramitas en las que ya vamos eligiendo el deporte o la actividad que más se amolde a nuestro estilo de vida.
Luego hay otro detalle. Luego está el miedo a caer lesionado, el miedo a que una persona que está un poco oxidada vuelva a lo básico. Venga, voy a empezar unas carreritas, voy a empezar a andar, luego ya me apunto al gimnasio. Se apunta al gimnasio y empieza con el miedo de que si levanto no sé cuántos kilos o voy a alguna máquina que me pueda doler luego. En fin, ¿esto cómo lo podemos decirle al público general que hay que pasar ese trance, pero que es un trance luego que te va a dar mucho rendimiento positivo?
Yo creo que es la perspectiva que hemos tenido. Yo recuerdo antiguamente cuando mi madre y mi padre me decían que yo me quería apuntar al gimnasio con 15 o 16 años. No te apuntes, que el gimnasio te va a hacer daño, no, que te va a quedar pequeño. Esa concepción que hemos tenido toda la vida de que creer que el gimnasio es malo, y por suerte va cambiando y cada día va en auge, que va mejorando muchísimo. Y esa concepción ha cambiado totalmente. Entonces creo que es bastante importante, porque al final todos los estudios, no nos vamos a volver aquí friki, pero todos los estudios demuestran que el trabajo de la fuerza mejora nuestra calidad de vida. El cardio mejora nuestra salud cardiovascular, por supuesto, y nuestra calidad de vida, pero la fuerza toca todos los factores, porque entrenando la fuerza también mejora tu capacidad cardiovascular si trabajas de manera intensa. Y que no tengamos miedo tampoco a coger peso, obviamente siempre con una buena técnica, pero vamos a olvidarnos de las pesitas rosas, de las pesitas azules que hay, vamos a coger peso, vamos a trabajar con intensidad y vamos a ponerle gana, porque vamos a evitar muchísimas lesiones y vamos a tener muchísimos beneficios.
Eso que tú llevas que tú dices del peso es verdad, y además yo lo he notado. No es lo mismo una sesión de trabajo con un peso de 5 kilos que con uno de 8.
No tiene nada que ver. La intensidad hace mucho, y aunque creáis o creamos en muchas ocasiones que haciendo pesas nos vamos a perder peso, hablando así más vulgarmente, el hacer pesa te va a moldear el músculo y te va a hacer perder esa grasa.
Qué bueno eso que dices, ¿eh? Y los ejemplos más cotidianos, por ejemplo, no hace falta irnos a un gimnasio y coger una pesa, porque tú cargando las fuerzas del Mercadona, con perdón de la publicidad gratuita, ahí sí que hay kilos y para moverte.
Cargando bolsas de la compra, subiendo escaleras, yéndote al trabajo andando. Yo siempre lo digo, no hace falta ir al gimnasio. Es importante que seamos conscientes que no es necesario ir al gimnasio o estar en un box para trabajar la fuerza, que se puede hacer en un metro cuadrado. Yo recuerdo la pandemia en la habitación de la casa de mis padres, que si yo viera dónde entrenaba, vamos, jamás me lo iba a imaginar, pero se puede entrenar. Y después, por ejemplo, de la pandemia, mucha gente me dijo: Javi, no he estado más en forma en mi vida. Al final, entrenando en un metro cuadrado, en dos metros cuadrados, mira lo que se consigue. Es decir, vamos a dejar de buscar el todo perfecto, vamos a hacer lo que podamos, con lo que tengamos y en el momento que podamos.
Para ti, para que la gente lo entienda, la pandemia, por ejemplo, trajo esa idea buena. Es decir, entrenar a distancia, entrenar en casa. Había muchos equipos de fútbol, baloncesto, que entrenaban a distancia. Por la mañana se reunían a través del Zoom, a través de una llamada grupal, y se entrenaba en casa, se podía entrenar en casa.
Sí, fue un cambio de paradigma, y gracias a eso creo que la concepción ya no es tan extraña entrenar online, ya las reuniones de trabajo, los entrenamientos, ya todo ha cambiado, y por suerte, gracias a ello, podemos decir que el entrenamiento online ha crecido muchísimo.
Bueno, yo no soy padre, tú sí eres padre, que acabas de hacerlo. ¿Jugar con los hijos también es bueno?
Hombre, es buenísimo. Y uno de los motivos por los que yo entreno es por el que el día de mañana mi hija me vea que puedo jugar con ella y que me tome como ejemplo. Porque esos padres o madres, tened por seguro que vuestro hijo os ve como ejemplo y van a querer hacer lo que vosotros hacéis. Y si tú te mueves y tú entrenas, tu hija o tu hijo seguramente querrá entrenar. Ahora, si estás todo el día en el bar, tu hijo va a querer estar en el bar.
Claro, es lo que tú le quieras dar, eso es evidente. Entonces, le metemos fuerza también al margen del cardio.
Fuerza, cardio, y todo es bueno, todo lo que sume. Como siempre digo, Javi, mucho movimiento, no vamos a parar, y nada, que ahí vamos.
¿Se puede correr con pesas?
Javi, vamos a correr libre, vamos a disfrutar de ese momento, y las pesas vamos a dejarlas para el gimnasio.
Hay jugadores de baloncesto que se ponen pesas en los tobillos.
Ellos tienen preparadores que saben por qué lo hacen, tienen entrenamientos pautados. Yo recomiendo que si vais al paseo marítimo a correr, no llevéis pesas, y os vuelvo a decir, correr por libre, disfrutar del mar, de la montaña, de vuestra ciudad, y dejar las pesas en el gimnasio.
Bueno, pues este fue el capítulo de hoy, el capítulo del cardio, ¿no? De ese ejercicio que hace muchísima gente, pero que al final no va, al final no llega, y es lo que hemos querido destacar, ¿no?, en el programa de hoy, que también se puede regar con un poquito de peso. O sea, es imposible que Javi Peña se quite de la cabeza el que el cardio es bueno sin el peso. Hay que meterle peso, por fuerza. Es imposible.
No es que hay que meterle peso, que hay que trabajar la fuerza. A partir de ahí, todo lo que queráis.
Muy bien. Javi, ¿algo más?
Nada, que nos vemos por Instagram. Javi Peña Entrena. Encantado de teneros por ahí. Y nada, que como otro miércoles más, muchísimas gracias.
Gracias, Javi Peña, nuestro preparador físico de cabecera, que se pasó por aquí como cada semana para hablar de un tema en particular. Hoy le tocó al cardio, porque no es suficiente solo hacer cardio en los ejercicios deportivos de cada día. Venga, vamos a continuar con más aquí en la Copa.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Nos vamos a marchar. Hemos llegado al final del espacio deportivo de hoy. Ya está por aquí Pedro González y el programa de la tarde en COPE más Málaga. Nosotros volvemos mañana con más deporte. Buenas tardes.